Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Madrid se engalana hoy para celebrar los 45 años de nuestra Carta Magna. Los actos de homenaje ya han comenzado con el izado solemne de la bandera en el Senado. Es, por cierto, la primera vez que la Cámara Alta acoge este acto. Sonido de las Fuerzas Armadas en un día marcado también por ese contexto de crispación política por la futura ley de amnistía y por la necesidad de pactos en el gobierno en minoría, que encima ahora tiene que enfrentarse con Podemos. Ayer rompía la formación morada con Sumar, que pasa a formar parte ahora del grupo mixto. A las 12 está previsto que comience la recepción en el Congreso y allí se encuentra ya nuestra compañera Maribel Sánchez. Maribel, buenos días.
Buenos días. Sí, comienzan a llegar los asistentes a esta recepción oficial. En estos momentos lo hace el presidente de Castilla y León, Fernández Mañueco, en una mañana fría de Madrid, en la que los políticos se muestran igual de fríos sobre una celebración cargada de crispación y con notables ausencias. Al anuncio de Vox de que no acudirá al Congreso se suma el del presidente catalán y todos los socios independentistas del gobierno de Sánchez. La que no ha llegado todavía es la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, que tendrá que explicar cómo valora la ruptura con Podemos. De momento, desde otro de los socios de la plataforma, En Común Podem, nos dicen que lo convierte en un día triste, aunque no creen que se deba a diferencias programáticas. También estamos a la espera de que lleguen el presidente del Senado y la del Congreso, que han asistido a ese izado de bandera de España ante la Cámara Alta.
20 años después hemos conocido de primera mano la historia de José Manuel Sánchez Riera, el único superviviente del mayor atentado contra el CNI. Una emboscada de insurgentes acabó con la vida de 7 agentes en Irak en 2003. Dos equipos iban a dar el relevo a las tareas de inteligencia y apoyo. Y en pleno desplazamiento estos agentes se vieron sorprendidos por el ataque. Él sobrevivió, aunque esto le ha marcado de por vida. El estrés postraumático le llevó a dejar el CNI en el año 2014. Se lo ha contado a Carlos Herrera, aquí en Herrera en COPE.
¿Cuántas veces has revivido esa película a lo largo de tu vida, Pepe?
Una vez mínimo cada día o cada noche. Me va a acompañar, evidentemente, el resto de mis días. Es una montaña rusa. Tengo estrés postraumático y diagnosticado. Hay momentos, y ha habido momentos, que han sido tremendamente complicados. Casi perder las relaciones con tu familia e incluso con tu familia cercana.
Nuevo llamamiento del Papa Francisco para rezar por el fin de las guerras durante la audiencia general. Aunque el mismo pontífice ha asegurado que se encuentra más recuperado de su reciente proceso gripal, ha pedido un asistente que le lea el texto de esa catequesis. Corresponsal en Roma, Eva Fernández.
De la voz del Papa delataba que aún se fatiga cuando habla durante largo rato, pero al finalizar la audiencia ha pedido el micrófono para recordarnos qué es lo que más le preocupa en estos momentos.
No dimentichiamo di pregare per quanti soffrono il dramma della guerra.
No nos olvidemos de rezar por los que sufren el drama de la guerra, en particular las poblaciones de Ucrania, Israel y Palestina. La guerra es siempre una derrota. Ninguno gana, todos pierden. Solo ganan los fabricantes de armas.
Soltanto guadagnan los fabricatori delle armi.
Entre sus próximas citas está prevista su participación en el homenaje a la Inmaculada que tendrá lugar el próximo viernes 8 de diciembre en la Plaza de España de Roma.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
En una hora ponemos en marcha la jornada de Copa del Rey para este miércoles. Bruno Casar.
Jornada que nos trae 16 partidos y que arranca a las 12 con el Yeclano Rayo Vallecano, Barbastro Almería, Alcorcón Cartagena, Antequera Huesca y Deportivo de la Coruña Tenerife. Además, tendremos presencia de equipos de primera división a las 4, Andrés Real Sociedad y Tarrasa a la vez, 7 de la tarde, Valle de Hues Mallorca y Villanovense Betis, a las 9 de la noche, Atlético Astorga Sevilla y Tudelano Las Palmas. A las 9 también se nos va a colar el partido aplazado de la Europa League del Villarreal, que se mide al Maccabi Haifa con el liderato de su grupo en juego, del que se sitúa a 3 puntos. Y en baloncesto tenemos Euroliga. A las 8:30 juegan 3 españoles, Baskonia Fenerbahce, Valencia Basket Estrella Roja y Virtus Bolonia Fútbol Club Barcelona.
Continúas en Herrera en COPE.
El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Albelda, hola Albelda, muy buena. ¿Tú qué dijiste?
Yo dije que el Atlético de Madrid iba a ganar la Liga.
¿Lo sigues diciendo?
Creo que sí, si gana el partido contra el Sevilla se queda 4 puntos, la misma distancia que tiene el Barça respecto a Madrid, ¿por qué no?
Está Mónica Marchante, hola Mónica, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma. Que marcaba a Joao Félix, yo lo tenía bastante claro. Si Joao Félix hace el resto de partidos de Liga que le quedan como el que ha hecho hoy, desde luego el Barça puede ganar la Liga.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el Partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Le hemos preguntado a todo un país, ¿y tú qué plan tienes a partir de los 65? Y esta es la lista. Escribir una novela, montar en globo, nadar entre tiburones, estudiar una carrera.
El futuro es mucho más inspirador con los planes de pensiones de Mafre. Súmate al programa Tu Futuro. Ahora está con un 6% de bonificación por traslado. Infórmate en tu oficina o en mafre.es.
Hoy en Ahorrar es Fácil con Iberdrola. ¿Cuánto ahorra un hogar con aerotermia? Pues hasta un 70% en tu consumo de energía. El equivalente a una escapada de fin de semana. En Iberdrola queremos que entiendas al 100% la eficiencia y el ahorro. Y que además puedas disfrutarlos. Climatiza tu hogar con Aerotermia Smart y empieza a ahorrar. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, si te has puesto alarma, ¿qué tal?
La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me la hubiera puesto antes.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Toda España corre hacia Teddy. Celebramos 3.000 filiales en Europa con un 30% de descuento en todas las velas. Ahora, un 30%. Teddy, un mundo de ideas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Once y siete de la mañana, 17 en Canarias, me encuentro en este mismo momento en Madrid, en el famoso Paseo de la Castellana, en uno de sus laterales, junto a los jardines del Museo de Ciencias Naturales, que son los jardines de Bellas Artes. Hace un día precioso, un sol radiante, apenas cubierto, un frío que para los que somos del sur, pues bueno, hombre, rasca un poquito, pero no exagerado. Es un día de celebración, un día en el que las calles están semivacías. Del camino de la radio hasta aquí, que son unos 10 minutos en moto, he podido ver a un puñado, no llega a un centenar de personas recorriendo unos cuantos kilómetros, pocos coches en la calle, y bueno, hoy es un día de celebración, un día que aprovechan pues para dar un paseo por las calles, porque hoy es fiesta en España. Hoy nuestra Constitución cumple 9 lustros, que viene a ser casi un cuarto de siglo, 45 años. Es la segunda más longeva, después de la de 1876. Una Carta Magna que, oiga, se aprobó con un consenso amplísimo, cerca de un 90%, y que ha sobrevivido al terrorismo, a un intento de golpe de Estado, a crisis económicas, a un intento de secesión, y ha permitido que se celebren 15 elecciones generales. Ahora le cuento por qué me encuentro aquí. Pero quiero saludar a un fósforo del programa que nos hemos encontrado paseando. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo es su nombre?
Jorge.
Hola, Jorge. ¿Para usted qué significa este día?
Hombre, es el día que después de una dictadura se pusieron todos los españoles de acuerdo, ¿no? Para gobernar en España a todos los pueblos siendo distintos de distinta manera, ¿no? Uh-huh. Tanto los del norte, del sur, del este, del oeste, por no identificar a ninguno en concreto. Uh-huh. Y bueno, es un día que tenemos que celebrar por lo que tú anteriormente has dicho. Uh-huh. Es decir, ese es el significado realmente.
Estoy aquí porque nos estamos haciendo una pregunta. ¿Debería reformarse la Constitución? ¿Debería votarse otra vez? ¿Cada generación debería tener su propia Constitución? ¿Tiene algún pensamiento al respecto?
Sí, yo creo que después de 45 años, ¿no? Resumidamente, que yo creo que la vida ha cambiado y se tendría que estudiar una reforma según cada caso. Uh-huh. Pero que todo el mundo votara, tanto los ciudadanos del norte de España, del sur, del este, del oeste, del centro, y ponernos todos de acuerdo, igual que se pusieron de acuerdo en su día los de izquierdas radicales, como los de derechas radicales, como los de centro, ¿no?, en su día. Entonces yo creo que sí, se podría por lo menos estudiar, ¿no?, porque la vida ha cambiado mucho, Antes veíamos la televisión en blanco y negro y ahora pues ya no vemos ni la televisión, vemos más internet que la televisión, ¿no? Entonces, pues eso hay que verlo y tendremos que... Yo, vamos, creo que es oportuno el estudiarlo poco a poco y ir mejorándola.
Caballero, que tenga usted muy buena mañana.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Muy amable.
Le cuento por qué me encuentro aquí. Ahora mismo estoy caminando de espaldas a Jorge, de camino al monumento que celebra, que homenajea nuestra Carta Magna. Es un cubo de hormigón de unos 7 metros, o casi 8 de largo, recubierto por 60 toneladas de mármol almeriense. Y se inauguró en Madrid en el año 82 por el entonces presidente de las Cortes, Gregorio Pérez Farba, uno de los padres de la Constitución. He quedado aquí con un par de amigos de la casa y me quiero hacer varias preguntas. Quiero que nos las hagamos usted y yo. Ayer un estudio que ya se ha comentado, de 40dB, deslizaba o apuntaba que 2 de cada 3 españoles están abiertos a cambiar la Constitución. Y yo le pregunto, ¿cambiarla cómo? ¿En qué? ¿Cada cuánto hay o habría que hacerlo? ¿Cada cuánto la cambian los países en los que nos inspiramos? ¿Ha perdido valor democrático nuestra Carta Magna? ¿Vivimos en una crisis constituyente? ¿Representa a las nuevas generaciones? ¿Cómo de necesaria es una Constitución en una democracia? ¿Y cómo se cambia? Estoy dudando porque me acabo de sentar ahora mismo para charlar con dos invitados, con dos amigos del programa. A mi derecha, don Emilio Sanz, profesor de Historia en la Universidad Pontificia de Comillas. Don Emilio, buenos días.
Muy buenos días, un placer estar con vosotros.
Y a mi Carmen Martínez de Castro, que es periodista y además sabe de esto. Para mí es referente en todo. Hola, Carmen.
Muy buenos días, Alberto. ¿Cómo estás, querido? Es que yo, después de tantos años que nos conocemos, tengo que ser referente o si no sería un fracaso.
Oye, ¿ninguno de vosotros dos votó la Constitución?
No. Yo por un poquito, pero no la pude votar, pero sí estaba, sí ya era muy consciente del debate social que había, eso sí que lo viví. Uh-huh.
Yo no voté la Constitución, pero puedo presumir de, yo nací en el 79, de haber vivido siempre bajo la Constitución del 78, que es una fantástica Constitución dentro de las larga serie de constituciones españolas, la mejor.
La mayor aspiración del ser humano es ser libre, y para ser libres tenemos que tener derechos, pero sobre todo también cumplir obligaciones.
Sí, decía.
¿Por eso existe una Constitución?
Yo creo que la Constitución, lo fundamental de la Constitución o de esta Constitución es que, como dice en esa placa que hay en el jardín, fue posible la concordia. Entonces esta Constitución, luego me corregirá el historiador, yo creo que cambia la historia de España. La historia de España reciente era una historia con muchas constituciones, con muchísimas, pero con ninguna estabilidad y con muchísima violencia y muchísimo enfrentamiento entre españoles. Había constituciones, pero no había concordia. Y esta es la Constitución que trae la concordia y por eso ha durado tanto. Esa es mi opinión. Y claro, y lo que dice, sí, la libertad, como decía el clásico.
Por decir cosas como la que voy a referir, dice en un texto maravilloso que la Constitución del 78 es un filtro de la historia. Deja fuera todo lo que hay en nuestra historia anterior que no queremos llevar al futuro y coge todo lo bueno. Y yo creo que la Constitución del 78 sigue siendo eso, es decir, es un documento que establece una manera de entendernos, una manera de relacionarnos, es la libertad, pero también son los derechos, son las responsabilidades que tenemos que asumir, una determinada concepción abierta, libre, basada en la igualdad del país en el que vivimos. Y estos días, incluso sabiendo que hoy iba a estar aquí con vosotros, pues yo he estado hojeando la Constitución, que es una cosa que de vez en cuando está muy bien. Y la Constitución es un documento extraordinariamente, yo diría que incluso rabiosamente actual. Es decir, no solamente fue una Constitución que vino a suponer un cambio copernicano en el curso reciente de la historia de España, en la historia de España en el siglo XX, que tiene momentos muy trágicos, sino que es un texto extraordinariamente innovador, es un texto pionero que de hecho inspiró en gran parte las transiciones a la democracia de otros muchos países europeos. Con lo cual, yo soy muy crítico con una postura. Un personaje del Señor de los Anillos dice: el que rompe algo para saber lo que es, ha abandonado el camino de la sabiduría. no nos pongamos a romper la Constitución si no tenemos claro para qué la rompemos, para qué la abrimos, porque la tenemos que ver como lo que sigue siendo, que es un texto extraordinariamente brillante, actual y que ha propiciado la mejor etapa de la historia reciente de España.
Y me viene muy bien que digas esto porque, claro, vamos a coger como referencia a la americana, vamos a coger como referencia a Thomas Jefferson, que dijo aquello de que cada generación debe verse representada en su texto fundacional, en su Carta Magna, en su Constitución. Luego lo que me pregunto es qué es una generación y cómo de vigente está ahora mismo la de Estados Unidos, que se ha enmendado pero que no se votó tampoco y que es del siglo XVIII. ¿Y cuánto habría que reformar una Constitución para que estuviesen representadas las generaciones venideras?
Yo es que creo, como dice el historiador, que es que las generaciones, o sea, cualquier generación se puede sentir representada en esta Constitución. Es cierto que hay algunos elementos que responden a los valores, las costumbres de hace 50 años, pero lo fundamental de la Constitución es como un método de convivencia, y eso no ha caducado. Entonces, por eso, cuando dices la encuesta de ayer, ¿no? Es que los españoles cambiarían la Constitución. Sí, todos cambiaríamos algo de la Constitución. Todos podríamos cambiar algo de la Constitución. El problema es que no estamos de acuerdo en qué queremos cambiar de la Constitución. Y lo fundamental es qué queremos cambiar, cómo lo queremos cambiar, que tiene que ser con los consensos constitucionales, porque yo creo que la principal novedad que tiene esta Constitución y que la hace tan, y por eso ha durado tanto y es tan buena técnicamente, es que de alguna forma institucionaliza, obliga al consenso. Las cosas importantes tienes que hacerlas por consenso, por eso ha sido tan difícil en modificar la Constitución, porque necesitas grandísimas mayorías, porque es el instrumento de la concordia. Cuando tú rompes eso, empiezas pues, efectivamente a deteriorar la concordia. Entonces, cualquier persona, independientemente de la Constitución y de su generación, yo creo que disfruta, y todos hemos disfrutado de vivir bajo ese régimen constitucional y esa forma de cómo se articula la convivencia con unas reglas, con unos consensos, con unos compromisos, ¿no?
Fue el consenso y la forma que teníamos de no estar de acuerdo, ¿no? Es decir, no es cómo ponernos de acuerdo, sino qué marco utilizamos para estar disconformes con lo que dice el otro, por lo menos poder debatirlo. ¿Cómo es posible, profesor, que en el 78, después de una dictadura, Fraga y Carrillo se abrazasen y que ahora no sea posible? ¿Qué ha cambiado para que Pedro Sánchez y Feijóo, en este caso, no puedan sentarse en un despacho del Congreso a hablar sobre los cambios profundos o menos profundos que deba tener el texto?
Yo creo que había, por un lado, una percepción clara de peligro. Es decir, España salía de una dictadura que se había iniciado a través de una guerra civil, y los dos tenían, digamos, los dos bandos, las distintas partes que estaban presentes en España en aquella época, tenían la voluntad de superar aquella fase y sabían que era posible y tenían una profunda fe y una profunda confianza en España y tenían muchísimo talento, talento intelectual, talento político y una extraordinaria altura moral. Algún político socialista, que como media, pues el talento medio del Parlamento español, curiosamente, ha ido decreciendo con los años, teniendo en cuenta que ha habido más años de práctica de vida democrática, de vida parlamentaria, que debería haber aumentado ese talento. Aquella suma de talento, de percepción de riesgo, aquella voluntad de hacer la concordia posible, aquella idea de poner la reconciliación por encima del rencor, fue algo dominante de la transición y es algo que está presente en el texto constitucional. Todos estuvieron dispuestos a ceder, todos estuvieron dispuestos a alcanzar compromisos. Es un poco lo que estabais diciendo antes. Reformar la Constitución es algo perfectamente legítimo, posible, etcétera, pero no se debería tocar ningún elemento estructural de nuestra arquitectura institucional sin partir del mismo consenso con el que elaboramos la Constitución e hicimos la transición. Y es muy peligroso en este sentido, sustituir aquel relato de que la concordia era posible por otro relato interesado que dice que aquello fue una componenda que dio resultado una democracia imperfecta, que no es así, y que vamos a decir que abre la caja de Pandora de que ahora, por lo tanto, la Constitución, pues podemos hacer lo que queramos con ella, y además por la vía de apremio, y además solamente una parte de los españoles o de los que nos sentamos en el Congreso. Por eso, cuando decías, toda generación se tiene que sentir representada en la Constitución, pero también es importante que una sociedad se analice a sí misma si una sociedad ve peligrar su reflejo en una constitución como esta?
La constitución, Carmen, se puede cambiar. ¿Cómo?
Bueno, hay dos métodos, ¿no? Y ahora parece que tenemos un tercero, ¿no?
El método constitucional,
¿no? Todo lo que afecta a derechos fundamentales es lo que se llama el método agravado, que es lo que yo digo, que es constitucionalizar el consenso. Es decir, tienes que tener un acuerdo en las cámaras, luego esas cámaras se disuelven, se va a unas elecciones, las nuevas cámaras tienen que ratificar ese mismo consenso y luego lo tiene que aprobar el conjunto del pueblo español, ¿no? Más o menos esa es la...
Es decir, tres quintos, el referéndum, sí. Se disuelven las cámaras y elecciones.
Claro, pero por eso digo que todo eso es un mecanismo complicadísimo. ¿Cuál es el sentido que tiene? Garantizar que cualquier cambio en lo sustancial de los derechos y de las libertades de los españoles y de esa estructura se haga por un amplísimo consenso social. Todo ese mecanismo tan complicado es para garantizar que la mayoría de los españoles, una amplísima mayoría de los españoles, está de acuerdo con esos cambios. Esa es la razón, no es otra, no es blindar la Constitución porque no se puede tocar, no. Es blindar todo el proceso para garantizar que todos los españoles lo compartimos. ¿En qué estamos ahora? Pues por lo visto en una interpretación y por el procedimiento sencillo se ha cambiado. Ya se ha cambiado dos veces en virtud de nuestra pertenencia a la Unión Europea. Entonces, eso no es el problema y efectivamente, pues eso es así. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? Pues que a lo mejor hay gente que pretende, digamos, vaciar la Constitución de su contenido por la vía de los hechos. Y ninguna ley puede ir en contra de la Constitución y ningún acuerdo parlamentario, ninguna mayoría parlamentaria puede sustituir a ese consenso social. Porque es muy curioso sobre el tema de la, por ejemplo, ahora que estamos hablando tanto de la amnistía y demás, más allá del debate jurídico en el que evidentemente la inmensa mayoría de juristas de España están diciendo que la amnistía no cabe en la Constitución, para empezar, porque se debatió cuando se redactó la Constitución y se descartó. Pero más allá de ese debate jurídico o constitucional, hay otro debate social y veíamos el otro día que el 60% de los españoles está en contra. Entonces, la Constitución, no, o sea, puedes irla ajustando con esas reformas a lo que tú decías, las nuevas generaciones, nuevos usos sociales, bueno, puedes irlo ajustando, pero lo fundamental de los derechos y libertades que contempla, tienes que estar muy seguro y tienes que tener la garantía y el apoyo de toda la sociedad española, si no la matas.
Profesor, ¿existen anacronismos en la Constitución?
Existen anacronismos que yo diría que son pequeños en términos de anacronismos. Quizás el principal es la primacía del varón sobre la mujer en la sucesión a la corona, que fue fruto de una cuestión, vamos a decir, muy coyuntural del momento histórico en el que se redacta la Constitución. Hay alguna terminología que se utiliza incluso al referir a algún derecho que seguramente se ha actualizado y que podría cambiarse. Más allá de eso, yo creo que no es una Constitución ni muchísimo menos anacrónica. Cuando se pregunta qué es lo más imperativo que hay que cambiar en la Constitución, pues quizás la primacía del varón sobre la mujer en la sucesión a la corona. Que incluso yo he leído decir a algún padre de la Constitución que hay mecanismos que podrían permitir pues cubrir ese aspecto sin entrar en ese gran proceso de reforma constitucional, y evidentemente creo que eso forma parte, por otro lado, de algo que toda la sociedad asume como normal. Y por otro lado, quería hacer un apunte con respecto a lo que estabais diciendo, que es muy importante. La Constitución es difícil de reformar para blindar los consensos, y porque como es una constitución extraordinariamente avanzada, históricamente las constituciones más avanzadas que ha tenido España han sido siempre las que han estado más en peligro de una involución. Se hizo la Constitución de esa manera para impedir involuciones y para blindar no solo la Constitución, sino el modelo democrático que nace con la Constitución.
Voy a entrar en la interpretación de la Constitución, ¿vale, Carmen? Yo entiendo que sea un texto interpretable, y ahora me corrige si me equivoco, pero también entiendo que quien se puso de acuerdo también estaban de acuerdo en que hubiese un órgano de garantías independiente que interpretase esa Constitución, que es el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional ahora, si no me equivoco, tiene a dos exministros. Dentro de está Juan Carlos Campos y Laura Díez, ¿no? Que no sé si
no fue ministra.
Vale. Bueno, pero fue de parte
del poder ejecutivo. Sí.
Formó parte del poder ejecutivo. ¿Cómo es posible que los partidos tengan influencia en un lugar que debe salvaguardarnos de ellos?
Vamos a ver. Ninguna constitución, por muy bien hecha que esté, y ninguna ley, por muy bien hecha que esté, puede sobrevivir a la deslealtad. ¿Quiere esto decir que hay no solo las normas escritas, sino otra norma no escrita, que es el respeto al espíritu de la Constitución? Entonces, en la Constitución, por ejemplo, para enrollarme un poco antes de ir a lo que tú preguntas, es decir, por ejemplo, el tema de los nacionalismos, la Constitución fue extraordinariamente generosa con los nacionalismos, o sea, los intercroles, tío Sumargen, y es una Constitución abierta. ¿Qué es lo que pasa? Que en un momento el nacionalismo deja de ser leal con la Constitución. Y eso es lo que pasa en el 2017, básicamente, de la forma más abrupta. Y esto es un poco lo mismo. Es el famoso libro este de Levitsky y Ziblatt, el de cómo mueren las democracias, dice que una de las formas que mueren las democracias es cuando ya no se respetan las normas no escritas y cuando no hay contención institucional. Pues esto de poner a ministros y a miembros del Ejecutivo en tribunales que tienen que ser árbitros forma parte de esa manera de actuar sin respetar las normas no escritas. En algunos casos, como acabamos de ver con el tema de Magdalena Valerio, tampoco respetan las normas escritas, ¿no? Pero sobre todo lo fundamental es, oye, ¿es legal? Sí, puede ser legal, pero no tiene la contención institucional necesaria para que las instituciones puedan seguir funcionando de una forma normalizada en democracia. O sea, al darle ese sesgo de arbitrariedad, de partidismo, se deteriora también el funcionamiento de las instituciones y en este caso se deteriora la credibilidad del propio Tribunal Constitucional.
Profesor, tengo una cita histórica para acabar con usted. Gaston Ash dice: el objetivo no es que coincidamos en todas las cosas, sino que coincidamos en cómo discrepamos. ¿Cómo deberíamos volver a esa senda?
Pues yo diría que por un lado es extraordinariamente difícil, viendo el patio, cada vez más difícil. Hay una rápida degradación, yo creo que, de la vida política española y de algo que se acaba de citar que es muy importante. Una cosa es la Constitución y otra cosa, indisolublemente unida a ella, es el espíritu constitucional. Cojamos la mejor Constitución del mundo, démosela a un país que no tiene la madurez, capacidad, utilicemos la palabra que quiera para gobernarse por esa Constitución, será un desastre. Y viceversa, sabrá encontrar las respuestas. Con lo cual, lo interesante de este tiempo en el que vivimos es que, por un lado, hay una campaña abierta, en parte desde el nacionalismo, en parte desde determinados partidos políticos, que dice la transición fue problemática, incluso se ha ampliado el marco que cubre la ley de memoria democrática para incluir años que son propios de la transición, cuando ya estábamos en otra etapa, etcétera, etcétera, etcétera. La democracia nació lastrada por el proceso, vamos a decir, con el que se negoció la Constitución. Y al contrario, los españoles tenemos una suerte, tenemos un lugar donde mirar, que no fue perfecto, pero que fue modélico, que es la transición, y decir, oye, ¿qué hicimos bien para que aquello saliese bien? Vale, ¿qué estamos haciendo mal ahora? Creo que el relato o la foto fija que aparece de eso es extraordinariamente clara. Y después, que cada uno se lo haga mirar. Y si se me permite, si te sientas en el sillón de gobierno, te lo tienes que hacer mirar un poquito más, porque tu responsabilidad y tu capacidad para hacer que las cosas mejoren o para deteriorar la convivencia es muchísimo mayor. Con lo cual, creo que tenemos modelos de sobra y experiencia de sobra para saber que podemos discrepar dentro de la cordialidad y dentro de la capacidad de crear consensos. Pero es evidente que hemos entrado en una deriva en la que estamos poniendo todo eso en peligro de manera acelerada. Y no hace falta irse mucho más, muy atrás en la historia de España y en la historia de Europa para saber cuáles son algunos lugares donde puede desembocar eso.
Profesor, muchas gracias por venir.
Muchísimas gracias a vosotros.
Carmen, tú sabes que te camelo un montón, ¿no?
Me encanta, no dejes de hacerlo.
muchas gracias, Carmen. Chao.
Hola, Ana Velasco.
Hola, ¿qué tal estás?
Oye, te has cogido un gorrito, un abrigo de pelito, porque está aquí calentito y nos hemos venido aquí al monumento de la Constitución.
Sí, 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 aquí en medio de la Constitución, todo el monumento nosotros. Que hoy no hables tanto y vamos a sacar la cámara y hacer fotos.
Bueno, ahora hacemos fotos, pero es que quiero contarle a la audiencia de qué vamos a hablar. Me encontré unas fotos este fin de semana de unos soldados de Napoleón que seguían vivos a finales del siglo XIX, creo que eran 1870 y pico las fotos, y son muy curiosas, son las primeras fotos de la historia. Vamos a hablar de eso, ¿verdad?
Sí, sí, eso es, de los primeros hombres retratados en una foto.
Qué bien. Luego contamos el audio que me mandaste el fin de semana, ¿vale? Despídete de la gente, di que nos vamos a un momentito y ahora volvemos.
Un besito, nos vamos a hacer una foto.
Hasta ahora, ahora vengo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Has pensado cuándo fuiste al dentista por última vez? Desde que nacemos hasta que envejecemos, la salud de la boca debe acompañarnos todos los días. Yo voy al dentista. ¿Y tú? Boca sana toda la vida. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
Tú, yo y una copa de Fuentespina, Ribera del Duero. Siempre se disfruta con Fuentespina.
Lo hemos visto mil veces. Tu cuerpo te da un susto y de repente todo cambia.
Volvemos a casa caminando.
Pero si vamos a tardar el doble.
¿Y qué?
¿Y si no esperamos al susto para vivir como queremos vivir? Mejor así. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
No te pierdas las condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. ¿Demasiado rápido? Es que son los Flash Days de Opel. Así que mejor date prisa. Condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. Solo hasta el 20 de diciembre. Financiando con Stellantis Finance hasta el 20 de diciembre. Consulta condiciones en opel.es.
En este país, tienes derecho a expresar libremente lo que piensas y lo que opinas. ¿Y sabes por qué? Porque lo dice nuestra Constitución. Feliz 45 aniversario. Sorteo de la Constitución. Loterías y apuestas del Estado.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Hoy en Ahorrar es fácil con Iberdrola. ¿Es rentable pasarse al vehículo eléctrico? Con Smart Mobility ahorras 1.200 euros al año sobre un vehículo diésel o gasolina. Y con lo que ahorres podrías irte de vacaciones con tu familia. En Iberdrola queremos que entiendas la eficiencia y el ahorro. Y que puedas disfrutarlos. Pásate al vehículo eléctrico y empieza a ahorrar. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Clint Eastwood no tiene buenos modales.
Trabajo sucio, eliminación.
Sus métodos son discutibles.
Todo acaba de la misma forma.
Pero si hay que disparar...
Oh, eso me conforta.
Es el más rápido. Licencia para matar.
No tengo billete de vuelta.
Y después, un botín de 500.000 dólares.
¿Todavía te interesan los bancos?
Sabía que no eras predicador.
El viernes a las 10 de la noche en 13.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
John Kennedy dijo, no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero, 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Yo escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE cuando voy a correr, la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Tal
lo digo yo que el viernes, para celebrar el Día de la Inmaculada, podía hacer algo especial, ¿no te parece?
Claro, para que todas las conchas y las inmaculadas puedan celebrar su santo. Y nosotros también te voy a preparar un arroz con zamburiñas, con arroz sabroz, por supuesto.
Con brillante sabroz ya me has conquistado, fíjate, porque es único, siempre sale bien y sale más barato que el bomba, que me duele la boca decirlo, hombre. Tiene sabroz en su súper para quedar siempre bien.
Por eso es nuestro arroz de confianza, porque brillante sabroz es el arroz que siempre queda en su punto.
Miércoles en Herrera en Cope hablamos con Nacho Abad, repasamos la crónica negra, la crónica de sucesos. Hola Nacho, buenos días.
¿Qué tal, Alberto? Muy buenos días.
Vas a hablar de un caso que conozco a la perfección, el de Marta del Castillo, y porque hay novedades en el caso y además que tú conoces mejor que nadie. O sea que...
Hay una novedad de última hora y es que el perito al que se le encargó por parte de la familia y del juez que hiciese un estudio de los teléfonos móviles de los sospechosos. Ha tardado 2 años y medio, pero finalmente hace unas horas entregó el informe en el juzgado de instrucción. ¿Qué significa esto? ¿Qué importancia tiene? Pues mirad, Miguel Carcaño tenía un teléfono cuando Marta del Castillo desapareció. Bueno, todos tenían un teléfono: Samuel, Francisco Javier, María García Mendaro, el Cuco. Cuando los detuvieron les quitaron los teléfonos y durante los registros se encontraron más teléfonos todavía. En total había unos 13 teléfonos, aunque eran 5 los sospechosos que fueron detenidos. Uno de esos teléfonos, Miguel Carcaño, le llegó a decir al padre de Marta del Castillo por carta que lo tenía él en la cárcel, que cuando lo habían detenido había ido a la cárcel con el teléfono y pues le habían quitado, pues, supongo que las llaves, el DNI, el teléfono, y lo habían guardado en la cárcel. Este teléfono no venía reflejado en las actuaciones judiciales, estaba como desaparecido, missing, como si no existiese. En un determinado momento, como los posicionamientos a través de las antenas de telefonía móvil ya no se podían rescatar porque habían pasado muchos años y era que se quería abrir una nueva línea de investigación para intentar dar con el cadáver de Marta, lo que hicimos fue preguntarle a un perito si, estudiando no las antenas, sino los móviles que había en el año 2009, sería capaz y su empresa de situar a Miguel Carcaño y al resto de implicados en la noche del crimen, en sus posicionamientos y con sus horarios. Porque, claro, tú imagínate que consiguiésemos saber qué pasó el día 24 de enero del 2009 con los posicionamientos que revela el móvil de Miguel Carcaño. Sabríamos a qué hora se trasladó el cadáver de Marta del fin de la casa, sabríamos a qué zona se pudo ir para arrojarla o enterrarla. Sabríamos si al día siguiente volvieron, como dice en la declaración, a poner cal, porque ese posicionamiento se repetiría en 2 ocasiones en el teléfono móvil. La cuestión es que el juez en un principio dio permiso para analizar los 5 teléfonos móviles, Alberto, pero de repente cambió de opinión y dijo no, bueno, sin mucha razón, pero bueno, solo se puede analizar el
teléfono. ¿Se sabe por qué cambió de opinión o qué argumento escribió a favor de cambiar de opinión?
Bueno, que no se podían vulnerar los derechos fundamentales de Francisco Javier, María, Samuel, que como no habían sido condenados, porque no se podía mirar sus móviles. Lo que pasa es que lo cierto es que dentro de esos móviles puede haber datos, sobre todo, es una opinión, en el de María y en el de Francisco Javier, en los que yo creo que podría haber datos reveladores. Se le entregan todos los teléfonos al perito, pero al final le dicen, mira, que solo puedes analizar el de Miguel y el de Marta. Y parece mentira que el juez de instrucción no sepa que el de Marta nunca se encontró. O sea, no des permiso para analizar algo que no existe. Porque cuando se dijo que se había tirado una alcantarilla, mucho tiempo después Miguel dijo que alcantarilla lo habían tirado, había habido reformas en Sevilla, había habido nuevo asfaltado y la alcantarilla había cambiado de lugar y ya es muy imposible localizar ese teléfono móvil.
A mí me sorprende que con todos los cambios en los testimonios, pues hombre, entiendo lo de salvaguardar los derechos de cada uno, pero es que hubo muchísimas mentiras y muchísimos cambios en todos los juicios que se han celebrado.
Mira, hay cosas que no entiendo. Te voy a poner un ejemplo. Hay unas pizarras del caso Marta del Castillo, son las pizarras como las series. La policía fue apuntando con rotuladores Vileda en un par de pizarras los movimientos telefónicos, o sea, los posicionamientos telefónicos con llamadas entrantes y salientes, mensajes, etcétera. Ese día a las 20:05 Marta y Miguel están situados en la casa de León 13. 20:05. A las 20:28 Marta en su teléfono recibe una llamada, que es de Cristina, es una amiga que quiere quedar con ella. Cuenta Miguel Carcaño en su confesión que cuando ya la tiene muerta en el salón, él escucha la llamada en el teléfono de Marta, se pone nervioso, la quiere colgar, pero la descuelga, y luego la cuelga a los 3 segundos, con lo cual a las 20:28 Marta estaba muerta. ¿Quién estaba dentro de la casa de León XIII a esa hora? Estaban Marta muerta, Miguel Carcaño, que es el que cuelga y descarga y le sitúa su teléfono móvil, pero es que también su teléfono móvil lo sitúa allí, según las pizarras, Francisco Javier Delgado, el hermano de Miguel Carcaño. Allí estaba hasta las 20:44. Por tanto, si hiciésemos caso a las pizarras de Marta del Castillo, Francisco Javier estaba en la casa en el momento del crimen. Esa es una. Dos. Entre las 0:30 y 0:50, Antonio del Castillo, desesperado por encontrar a Marta, se acercó hasta León XIII y aporreó la persiana donde vivía Miguel Carcaño. Incluso intentó levantarla, porque es un bajo, Alberto. Incluso intentó levantarla. Como no tenía muy claro cuál era la ventana, llamó a Eva Casanueva. Está registrada esa llamada a las 0:50. Llama a Eva y le pregunta, oye, ¿cuál es la ventana? Le dice exactamente la ventana y allí no había nadie. Dos amigos, en torno a las 2:15 de la mañana, aporrean la misma ventana, llaman, intentan levantar la persiana, allí no hay nadie. ¿Quién dijo que había estado allí y que se confundieron todos de ventana? María García Mendaro. Sin embargo, el posicionamiento que tiene en torno a las 2 de la mañana la sitúa en la zona de Doctor Cervis, no en León XIII. Este es otro de los datos que, por ejemplo, no se tuvieron en cuenta en el juicio. Llegamos al punto, Alberto, de que si te fijas en las dos sentencias, hubo cinco sospechosos, 4 mayores de edad y un menor de edad, el cuco que tenía 15 años cuando pasó todo esto, pues la ley establece que hay que hacer dos juicios, el juicio de menores y el juicio de mayores. Primero se celebra el juicio de menores. Dos cosas que establece, hay muchísimas contradicciones, pero en una sentencia hay dos partes importantísimas. Primero el fallo, que es donde te condenan o te absuelven, en este caso le condenaron por encubrimiento, y otra que son los hechos probados, es decir, según las pruebas, los testimonios, los informes, etcétera, el juez llega a una conclusión de cómo sucedieron los hechos. ¿Y hay que dicen que sucedieron los hechos? Pues según esa sentencia, en el momento del crimen, en el momento en que Miguel mata a Marta del Castillo, Francisco Javier Delgado está dentro de la casa. Y dice que el cadáver se traslada de madrugada. Cuando se celebra el juicio de los mayores en la Audiencia Provincial de Sevilla, allí estuve durante todos los días del juicio en su celebración, 3 magistrados deciden que Francisco Javier Delgado no está en la casa en el momento del crimen. Otro juzgado, en sus hechos probados, dice que no está, que el crimen se produce después de las 20:44, cuando Francisco Javier ya ha salido de allí, y dice que el cadáver se traslada a las 10:15 de la noche, no de madrugada. Y claro, uno se pregunta, ¿cómo puede la justicia establecer 2 hechos probados diferentes en base a una sola realidad?
Claro, claro.
¿Qué pedazo de chapuza es esta?
¿Tú has hablado con Eva o con, bueno, sobre todo con Antonio, entiendo, con los padres?
Sí, ya he hablado con los dos, con Antonio y con Eva. Los dos ayer estaban muy bajos de tono, están esperanzados, pero al mismo tiempo tienen miedo, porque claro, a lo mejor el informe es hiperpreciso y te dice algo donde buscar directamente, o a lo mejor no es tan preciso y hay que hacer algún tipo de gestión. Entonces lo que ellos pretenden es que el juez reciba el informe y se lo trasladé a la policía para que la policía lo trabaje. El problema es que la última vez que se pidió a la policía empezó a investigar el presunto móvil del crimen, que podría haber sido una falsedad en una hipoteca, un fraude. Estafaron a un banco para conseguir una hipoteca. Eso ha quedado probado en los papeles, que Miguel Carcaño falsificó documentos para conseguir un préstamo para comprarle la mitad de la casa de hermano, que eso no tenía ningún sentido porque Miguel Carcaño no tenía ni trabajo. ¿Cómo iba a pagar una cuota si no tenía trabajo? Entonces, la policía quiso investigar más, hizo un informe, quiso investigar más y la justicia les paró. Les dijo, no, ustedes ya no pueden seguir investigando porque Francisco Javier Delgado resultó absuelto de encubrimiento en su día. Lo que no termina de terminar la justicia es que no se enteran, es que si apareciesen nuevas pruebas que vinculasen a Francisco Javier con el homicidio, que es la última versión de Miguel Carcaño, Miguel Carcaño dice que fue su hermano quien lo mató de un culatazo en la cabeza, que discutieron ellos dos, que Marta intentó defenderle y que Francisco Javier mató a Marta de un culatazo. Si finalmente esta versión fuese cierta, a Francisco Javier sí se le podría imputar por asesinato u homicidio, porque se le juzgó por encubrimiento. Entonces, no se puede juzgar a una persona por las mismas cosas, pero en su vez, lo primero fue encubrimiento, no asesinato. Y ahora, si apareciesen, insisto, nuevas pruebas y se encontrase el lugar donde está Marta enterrada, podría ser juzgado por asesinato. En cualquier caso, Alberto, a los padres les da lo mismo. Ellos ya solo quieren encontrar el cuerpo de su hija, y enterrarlo, ponerle flores y rezarlo.
Oye, déjame, que este es uno, para mí, y yo creo que para muchos, ¿no?, uno de los casos más hirientes de la historia de España, en los crímenes y sucesos. Y bueno, para que la gente no lo olvide y que rememore, refresque un poquito la historia, porque la verdad que es... Les quiero recomendar ¿Dónde está Marta? Es un documental que sigue en plataformas, que yo me lo tragué en un momento de una sentada, y en el que queda claro, clarinete, qué pasó. Bueno, no está claro qué pasó, pero por lo menos tienen ahí todos los actores que formaron parte de aquello. Y además, sí, creo que
hay mucha mentira ahí, en algunos testimonios. En algún testimonio concreto hay mucha mentira. Si lo recuerdas, hay uno muy concreto que se le pone contra las cuerdas.
Bueno, es que me refiero porque tú colaboraste.
Sí, yo produje el documental junto con Cuarzo Producciones en su día.
No, pero que no es producciones, de verdad es que el documental es muy bueno y explica muy bien el caso. Sí, querido, sí. Nacho, que nada, que te mando un abrazo muy fuerte.
Que disfrutes del puente si puedes.
Bueno, hijo, ahora me pillas aquí en medio de la calle, que voy a hablar con Ana Velasco en el Monumento a la Constitución del 78. A ver si me da tiempo a volver a la radio a tiempo. Bueno. Un abrazo, amigo. Chao. Un
abrazo enorme, chao. Chao.
Muy interesante, como siempre, lo que nos ha contado Nacho Abad, tanto como lo que viene ahora, y es conocer la historia. Eso nos permite comprender nuestro presente. Alberto.
Desde el memorial, desde el monumento que honra la Constitución, nuestra Carta Magna, aquí ando con Ana Velasco. Hola, Ana.
Hola.
Gracias por venirte. ¿Nos sentamos ahí? Vente.
Sí,
vamos,
claro,
a sentarnos. Es que este fin de semana, dando vueltas por ahí, me encontré con una serie de fotos de creo que son las primeras fotos de la historia de combatientes en las guerras napoleónicas. Uh-huh. Creo que había incluso algunos militares que participaron en la guerra de independencia, uh-huh, española. Y digo, oye, Ana, se lo pasé. Y la primera pregunta que le hice fue, oye, ¿cómo es posible? Y además se la dice así, ¿cómo es posible que estos pavos, estos pollos, que duraron 80 años, sí, en aquella época, en el siglo XIX, cuando además habían luchado en tantas guerras? Y tú me dijiste, vamos a ver, es que hay una concepción equivocada sobre la edad,
claro,
que duraba la gente antes.
Claro, porque todos pensamos que la gente moría a los 30 años y casaba a los 13, pero vamos a ver qué tontería es esa. Lo que pasa es que tú haces una media para la esperanza de vida entre los años, claro. Hay que pensar, nacían muchos bebés, claro, pero morían muchos, porque la natalidad, la mortalidad infantil era brutal. Entonces, claro, alguien que se te muere con cero, tienes que tener otro de 100 para hacer 50. Y lo que pasa en la historia es que hay muchos nacimientos, hay muchas muertes, pero, Alberto, si llegabas al año, tenías muchas posibilidades de sobrevivir. Si llegabas a los 3, muchas más. Si llegabas a los 5, eras indestructible.
Oye, pero bueno, claro, ha habido gente mayor durante a lo largo de toda la historia. También como esa concepción de que antes todos medíamos 1,30 m.
Claro, por ejemplo, Platón medía 1,90 m. O sea, claro, es que tenemos estas nociones del pasado que son un poco falsas. Ajá. O sea, tienen su cosa, pero...
Bueno, vamos a hablar de la historia de las fotos, porque estas fotografías, además de ser muy curiosas, ponía o le acompañaba, rezaba en el texto, eran las primeras de la historia. Sí. ¿Qué nos cuentas sobre las primeras fotos?
A ver, no son las primeras fotos de la historia, son de los primeros retratos a persona. Porque, claro, las primeras fotos, o sea, tú eres fotosensible. Yo soy fotosensible, tú te pones moreno en verano.
Sí, sí.
Claro, bueno, pues realmente la cámara fotográfica como tal ya se había inventado. Lo que pasa es que se llamaba cámara oscura. Y el problema que tenía, que era, o sea, literalmente era una caja, como una caja de zapatos, con un agujerito, y hacía un efecto óptico que era simplemente que pasa la luz y sale luego en pequeñito lo que tú tienes. O sea, nosotros, si tuviésemos una caja de estas con una cámara oscura, se nos vería pequeñitos, pequeñitos, pequeñitos e invertidos. Uh-huh. Y claro, lo que pasaba era que lo que no se fijaba era en ningún soporte fotosensible, como la piel, por ejemplo. Y entonces la primera foto de la historia se la inventa un señor que es francés, que es Joseph Nicéphore Niépce, que hace una placa metálica.
¿Cómo has dicho? ¿Qué?
Joseph Nicéphore Niépce.
Hola, ese francés ahí, qué buena eres.
Bueno, que lo que se inventa es, coge una cámara oscura, coge una placa de peltre, la echa betún de Judea y dice, bueno, echamos un rato y se hace fotosensible.
Parece la pócima de Asterix y Obelix, lo que acabo de decir ahora mismo.
Pues un poco, además tenía un problema grande, que es que lo de la instantaneidad no lo llevaban demasiado bien. 8 horas, 14 horas... en poca luz, y además solo en exterior.
¿Cómo se hizo la primera foto?
A ver, pues básicamente como con esta cámara oscura que te comento. Y lo que pasa es que luego Niépce iba improvisando pues diferentes formas de soluciones o de sales para echar a las placas de vidrio, a las placas de metal, o lo que luego iba a ser el papel, el negativo, ¿no?, que es celuloide. La primera foto, ya te digo, es de 1826, pero bueno, en realidad, por ejemplo, en 1839, este Niepce se hace amigo, digamos, o vende sus cosas a un señor que es Luis Daguerre, que este retoma el uso de sales de plata y de vapores de yodo para hacer las placas estas fotosensibles. Y en 1839, con el apoyo del Estado francés, hace público el proceso de obtención de fotografías sobre una superficie de plata pulida que se llamó daguerrotipo. Pero bueno, en paralelo, otra gente, como por ejemplo el inglés William Fox Talbot, pues desarrolló otros métodos que ya estaban impresas sobre papel y que eran bastante más baratas, claro. Sí, 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 la cosa sigue. En 1855 se inventan los negativos colodión húmedo, que tiene un sulfato de hierro amoniacal, que permite positivar copias en papel a la albúmina, impresa como con clara de huevo, que ya son muy baratitas. Y por eso, en 1857, pues pudimos tener a los soldados estos de Napoleón fotografiados.
Vale, vamos con el tema de los soldados. Sí. ¿Qué te llama la atención a ti de...? Bueno, las fotos son brutales.
Las fotos
porque
son
salen
brutales.
Uno con una pierna menos, otro sí. con medio ojo, otro claro. con...
A ver, es que eran supervivientes, Alberto. O sea, la gente es superviviente.
Además tenían los mismos trajes, los sí. mismos uniformes, perdón, claro, militares claro. que utilizaron en... Pero remendados, ¿verdad?
Claro, porque ellos eran... En 1857 lo que tenemos es que Napoleón III, que es el emperador de Francia, el segundo imperio francés, es sobrino de Napoleón, o eso dice la historia, tampoco esto está muy claro. Y lo que hace es que dice, bueno, yo soy ahora el príncipe presidente y ahora el nuevo emperador y lo que voy a hacer es conmemorar a mi tío, Napoleón I, porque esto va a legitimar mucho mi imperio, claro. Uh-huh. Entonces dice, bueno, oye, que todavía hay gente que está viva, ¿eh? Todavía hay gente que ha combatido con mi tío entre 1792 y 1815, entre las primeras batallas de Napoleón y Waterloo, y dice, vamos a darles una legión, la Legión de Santa Elena, y vamos a hacerles una foto con sus uniformes, como si estuvieran pues petrificados en el tiempo, y lo hace.
¿Cuándo empieza el color en las fotos?
A ver, en 1861 se hicieron ya experimentos, o sea, es que date cuenta que esto ha pasado en 1857 y estamos, nada, un par de años después y la cosa avanza a lo loco. Es verdad que, a ver, era una cosa un poco rudimentaria, y también es verdad que, por ejemplo, hasta 1903 con los hermanos Lumière, los del cine, que es que lo inventaban todo, sí. esta gente.
Pero o sea, lo bueno, ¿no?
Era una maravilla, además las fotos tienen una calidad porque ellos tienen una fábrica de instrumentos ópticos. Y inventan una cosa que es el autocrom, que ya va a ser bastante extendido. Y, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial ya hay muchísima gente que tiene cámaras de fotos. Los soldados tienen publicidad en las revistas que es regale a su marido, que está en el frente, una cámara de fotos.
Tú has visto, vamos a terminar con... Te voy a pedir que me des tu opinión. Porque, bueno, tú has visto ahora que se están colorando... Se le está poniendo color a muchos vídeos y a muchas fotografías antiguas, que es precioso. No sé exactamente. Un día podemos hablar con alguien que sí. nos diga cómo coloran esas fotos sí, sí. y cómo saben que el uniforme era gris, era azul, era verde o tal. Pero quiero hacerte otra fotografía, otra apreciación. Pero claro, la fotografía cuando arranca, cuando nace, los que pintaban retratos pensaban que iba a acabar con la industria del arte, de la pintura. Ahora, sabes que con la inteligencia artificial se están generando imágenes que no salen de una cámara, que no salen, sí. que salen de la cabeza de un bicho que se llama sí. inteligencia artificial, y ahora se dice que va a acabar con la fotografía. ¿Tú qué crees?
¿Has visto las últimas cosas que han salido de inteligencia artificial, que no saben hacer caras, no saben contar los dedos ni los ojos? Bueno, yo eso lo doy un poco de tiempo. De todas formas, tienes que pensar que la fotografía empezó como arte y empezó incluso en la guerra, o sea, en la guerra de Crimea. Que hemos hablado con el profesor Salvador Gómez García de la Complutense y nos ha contado que la guerra de Crimea, por ejemplo, pues claro, dijeron, oye, ya tenemos fotos, vamos a hacer fotos a los soldados. Pero claro, 8 horas, Alberto, 8 horas. Paisajes. Gente posada y con paciencia, claro. O sea, no es lo mismo.
O sea, 8 horas para hacer una foto.
8 o 14.
O 14, sin moverse.
Sin moverse. Ibas al estudio y tenían que poner un soporte para que no se te moviera la cabeza.
Oye, vamos a hacer una cosa, porque estamos a unos, ¿qué estaremos? A unos 4 o 5 kilómetros de la radio, más o menos. Tengo aquí una moto arrancada, porque me tiene que dar tiempo a llegar y a contar lo que está pasando en el Congreso.
Claro.
Quédate tú aquí con el micrófono, ¿vale? ¿Vale? Yo me monto en la moto, vale. Ponemos una cancioncica y perfecto. Despedimos. ¿Te parece bien?
Perfecto.
Un besico, dame un besico, Ana. Adiós.
Te pinto todos los morros. Just a game.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Uf, si es que aquí un domingo no vamos a encontrar sitio en la vida.
Ay, mira, ese parece que se va. Ah, no, está aparcando.
Nada, pues vendo el coche en flexicar.es y ya está. No podemos estar aquí toda la tarde dando vueltas, que tenemos muchas cosas que hacer.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Esta temporada las suscripciones no volverán a ser lo mismo. Amazon Prime te trae Operación Triunfo, así como envíos rápidos y gratis. Todo por
4,99 euros al mes. Tengo que suscribirme ahora mismo.
Entretenimiento en directo y envíos rápidos gratis. Todo por 4,99 euros al mes. Está en Prime, con restricciones geográficas. Consulta amazon.es/prime-terms.
¿Buscas un buen sitio para tus ahorros? En Cetelem tenemos uno nuevo para ti. Las nuevas cuentas Cetelem. Porque ahora Cetelem es más. Y lanzamos una cuenta corriente y una cuenta de ahorro con toda la libertad que buscas para tus ahorros. Descúbrelas en cetelem.es. El verde que da vida a tus ahorros.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
¿No sabes qué regalar a tus seres queridos esta Navidad? Regala bienestar de la mano de HSN. Entra en hsnstore.com y elige entre los 11 packs regalo con productos HSN, con la garantía y calidad de HSN. HSN, nutrición de calidad para una vida sana, también en Navidad.
Le hemos preguntado a todo un país, ¿y tú qué plan tienes a partir de los 65? Y esta es la lista. Navegar en un velero, aprender un nuevo idioma, correr una maratón, sacarme el...
El futuro es mucho más inspirador con los planes de pensiones de MAPFRE. Súmate al programa Tu Futuro, ahora hasta con un 6% de bonificación por traslado. Infórmate en tu oficina o en mapfre.es.
Estancias temporales Domusvi para personas mayores. La tranquilidad de saber que tu familiar está bien atendido y además realiza actividades terapéuticas y de ocio mientras hace nuevos amigos. Más información en domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domusvi está a tu lado.
¿Sabes lo que se lleva? Se lleva la repostería sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda los bizcochos, las magdalenas, todos los dulces salen esponjosos y suaves. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, la repostería sin huevo está de moda. Yolanda, es lo que se lleva en la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Toda España corre hacia Teddy. Celebramos 3.000 filiales en Europa con un 30% de descuento en todas las velas. Ahora, un 30%. Teddy, un mundo de ideas.
La NASA ha publicado su primer informe sobre la existencia de OVNIs, objetos volantes no identificados. Algo de importancia debe tener, Gaona.
Lo que han dicho al final es algo así como: no tenemos idea de lo que son los OVNIs, UFOs o FANIs o como quieras llamarlo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana con Cristina López Slichting.
Edivesa, editorial de los dominicos en España, pone a la venta un año más el Evangelio Diario comentado por el Papa Francisco. Puede adquirirlo en su librería habitual, llamando al teléfono 91-345-1992 o mediante nuestro correo electrónico pedidos@edivesa.com. Visite edivesa.com.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.